Buenos días a todos. Yo soy Craig McClure, director ejecutivo de la Asociación Internacional del SIDA. Esta mañana vamos a hacer algo un poco diferente durante la conferencia. Hemos estado tratando de aumentar el diálogo y aumentar la discusión durante la conferencia. Y una de las cosas que no hemos hecho antes es interactuar, una sesión plenaria interactiva. Estamos muy honrados de que el doctor Sanjay Gupta ha acordado moderar esta discusión. Sanjay es correspondiente, señor, de la unidad médica de CNN, donde ha trabajado desde el 2001. En adición a su trabajo con CNN, Dr. Gupta es miembro del personal y facultad del Departamento de Neurocirugía en la Emory University Escuela de Medicina en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y lleva a cabo cirugía semanalmente en todo hospital universitario donde sirve como jefe de neurocirugía. Antes de unirse a CNN, Gupta fue neurocirujano en la Universidad de Tennessee, Clínica Murphy, y antes de eso, Universidad de Michigan, Centro Médico. En 1997 fue escogido como Fellow de la Casa Blanca, uno de solo 15 personas nombradas a esa posición, y consejero especial de la primera dama de ese entonces, Hillary Clinton. En el 2004 participó en la conferencia internacional en Bangkok, Tailandia, donde reportó acerca de la epidemia del SIDA para CNN International y Headline News. Bienvenido, doctor Sanjay Gupta.
Bueno, estoy muy feliz de estar aquí. Muchas gracias por tenerme aquí. He atendido algunas de estas conferencias ahora. ¿Me pueden escuchar? ¿No pueden escucharme? Bueno, ¿ahora me pueden escuchar? Bien. He atendido algunas de estas conferencias y lo que quería hacer hoy es darles a ustedes la oportunidad de ser parte de este diálogo y debate, y es una de las cosas que vamos a hacer en la próxima hora. El tema y el lema de esta conferencia es tiempo de cumplir, y el anexo a eso es el precio de la inacción. ¿Cuál es el costo si no cumplimos, si no entregamos nuestra promesa? ¿Cuál es el costo hasta el momento de no haber entregado? Y es uno de los temas de los que vamos a hablar hoy. Vamos a tener un panel, vamos a hablar sobre esto. Las presentaciones van a ser más breves hoy, concisas, para darles más tiempo para tener un diálogo y un debate, pero me gustaría que comencemos, así les damos más tiempo para que compartan sus ideas. Vamos a presentar al panel. Primero que todos, tenemos al señor de África del Sur. Es la cabeza de la investigación del SIDA. Interesantemente, él nació en Nigeria, ahora trabaja y vive en África del Sur, pero tiene un acento británico. Le vamos a preguntar al respecto más tarde. Sasha proviene de Rusia, nació y fue criada en San Petersburg. Es la directora de un grupo de autoayuda. También formó el primer grupo de activismo que se llama Front AIDS, la lucha del frente contra el SIDA. Démosle la bienvenida a Sasha. Termino. Musimbi Konoro viene de Suiza, del sector del país de YWCA, y me decía y me contaba que tienen el potencial de hacer una extensión en alcance a 30 millones de mujeres y niñas todo el tiempo, y también tienen un programa extensivo a 37 países. Ella va a hablar mucho sobre los temas de moralidad versus la mortalidad. Démosle la bienvenida. Y Clara McHale va a hablar sobre los jóvenes y el futuro. Ella vive en Portland, en Jamaica, y ella fundó el primer grupo de jóvenes cuando tenía 15 años. Entonces me gustaría preguntarle, ¿cuántos años tienes ahora? Porque se ve tan joven. Démosle la bienvenida a ella también. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que cada uno de los panelistas comience con su presentación. Vamos a empezar con el primero.
Buen día. ¿Pueden escucharme? Buen día a todos. Hace un par de días, mientras veíamos al presidente Clinton y Bill Gates en este podio, tuve un sueño y de un mejor escenario. Un escenario igual, similar discusión, pero la discusión entre el presidente Lula de Brasil, presidente Mbeki de Sudáfrica, quizás Tony Blair, primer ministro de Gran Bretaña, donde Lula le diría a Mbeki acerca de las experiencias de Brasil en luchar contra el VIH, y Tony Blair ofrecería los recursos que permitiría continuar con el programa del SIDA de Brasil. Y digo eso porque creo que una de las cosas que faltan en esta conferencia ha sido la pregunta de liderazgo político. Sin liderazgo político, no será posible darle vuelta a los descubrimientos científicos que hemos escuchado y hacer las intervenciones médicas. A menos que encontremos liderazgo político y a menos que cuestionemos las razones por qué no existe este liderazgo, nuestra respuesta a la epidemia del SIDA estará condenado a fracaso. Así que lo que yo quiero hablar esta mañana es acerca de la importancia del liderazgo político. Voy a enseñarles algo de lo que está ocurriendo en Sudáfrica. Quiero hablar un par de minutos acerca de China, viendo hacia el futuro. Quiero hablar acerca de las responsabilidades que yo creo surgen de las iniciativas de VIH como un tema de derechos humanos. No es suficiente simplemente hablar acerca de derechos humanos. Hay responsabilidades que deben ser llevadas a cabo. Más que hablar acerca de eso, quiero hablar acerca de responsabilidades del gobierno y responsabilidades de la sociedad en general. Quiero empezar diciendo que no obstante nuestras críticas hechas en Nueva York hace un par de meses, hubo un reconocimiento que se hizo en esa admisión. La admisión es que ahora tenemos los recursos de revertir la epidemia global y prevenir las millones de muertes innecesarias. Mi pregunta y la de ustedes es, ¿vamos a hacer uso de esos medios? ¿Vamos a hacer que los líderes mundiales rindan cuenta para que esas muertes no sean innecesarias? 25 años han transcurrido desde la epidemia y mucho se ha hablado. Queremos ciencias para queremos que la ciencia salve vidas. Y digo que esto no es algo que deba preocuparnos a nosotros los activistas. Todo trabajador de la salud debe ser un activista. Toda persona debe ser activista. El deber no se detiene simplemente con el descubrimiento de un tratamiento antiviral. De nada sirve si este tratamiento no se hace disponible a la población afectada. Déjeme decirle una historia de dos países. Sudáfrica, mi país. 5.5 millones de personas oficialmente viviendo con SIDA. China, 650 mil personas viviendo con SIDA. Y una proyección terrible de 10 millones de personas viviendo en China dentro de 4 años. Quiero hablar acerca de estos dos países brevemente, porque creo que muestran lo que puede ocurrir si no hay liderazgo político. Y si no hay liderazgo político en China.
Una de las cosas que me ha sorprendido, y que creo que se refirió ayer en una de las sesiones, es cuánto hemos sabido respecto a esta epidemia durante los años y lo poco que hemos actuado al respecto. En África del Sur, en 1990, un líder de la asociación de ANC, que luego fue asesinado, dijo que no podemos darnos el lujo de permitir que la epidemia del SIDA ruine la realización de nuestros sueños. Y también apoyó la epidemiología de averiguar sobre este virus para crear un ambiente, un entorno donde el VIH se iba a propagar entre todos los grupos de alto riesgo y a la población en general. Se dice que tenemos los recursos. Yo digo que si tenemos el deseo, la voluntad en una etapa más precoz, hubiésemos podido haber salvado millones de vidas. Pero en África del Sur no hemos tenido el rol y la función política. En África del Sur nos hemos hecho tontos respecto a la situación de la epidemia del SIDA. No nos importa si funciona o la nutrición o los mecanismos. Y a medida que fallamos en proporcionar el liderazgo que es necesario, es en proporción que la epidemia crece y crece. Como pueden ver en esta gráfica, las estadísticas muestran que la prevalencia del VIH entre mujeres embarazadas ha incrementado muy considerablemente, pero aún más alarmante es la tasa de muertes que están ocurriendo en este momento. Esta transparencia muestra las estadísticas producidas por África del Sur en nuestro país. Y aquí se cuentan el número de muertes por año y se hace una tasa promedio y muestran que para el 2004 566 miles de personas morían por año en vez de 319 mil en el año anterior. Entonces muestra la situación profunda que en mi país más personas mueran entre las edades de 20 y 30 que entre las edades de 60 y 70. Pero quiero hacer algunos comentarios severos respecto a esta situación. Y estos comentarios son difíciles para mí hacer, pero los voy a hacer de todas formas. Entonces, en los próximos dos minutos, lo que voy a hacer es posible que me acusen de que no sea fiel a mi gobierno, que no sea patriota, pero lo que quiero decir es que cuando nosotros fuimos parte de un convenio, no fue solamente para defender la comunidad africana, pero como una visión global. Y esto no era solamente para los gobiernos africanos y de Sudáfrica, pero para el mundo en general. Cuando tantas personas están muriendo frente a la falta de liderazgo y la negación política, entonces el mundo tiene que levantar la voz. Y el mundo no está hablando, no está levantando la voz al respecto de esta situación. El presidente Clinton no puede hablar de África del Sur. Él no puede hablar sobre la crisis de la epidemia. Él no puede hablar sobre la crisis de la epidemia del SIDA. Lo que quiero decir ahora es que yo creo que nuestro ministro de Salud debe resignar su posición. Lo digo no porque no sea legal y fiel, pero porque soy leal y fiel a esta gente, a la gente que está muriendo en este minuto mismo, en las comunidades pobres a lo largo de nuestro país y que se les está negando los servicios médicos y la asistencia de servicios de salud. Esto es una violación a los derechos humanos básicos y no puede ser tolerada y tiene que pararse. Ustedes tienen que ayudarnos a detenerla. El silencio equivale a la muerte. Esto es lo que nuestro presidente dijo en febrero este año, en frente del conocimiento de la mortalidad que está ocurriendo debido al VIH. No es aceptable, es inaceptable, es trágico. Y mis últimos comentarios de conclusión tienen que ver con China. En este momento es víctima de una epidemia que se está propagando en forma alarmante. China fue muy similar en ciertas circunstancias a África del Sur. Sabemos cuáles son los grupos de riesgo. La epidemiología fue proyectada. Tenemos un impacto de la migración interna y externa. También tenemos desigualdad de géneros y sexos y un gobierno sin otras prioridades. Entonces la pregunta es, ¿va a haber 9 millones de nuevas infecciones de VIH en China al final del año? ¿Vamos a permitir que ocurra? ¿La comunidad global va a permitir que esto ocurra? Esto puede ocurrir sin que nos demos cuenta. 10 millones de gente va a tener menos de 1% de prevalencia. Esto puede ocurrir porque hay una cultura de impunidad respecto a los derechos humanos. Puede ocurrir porque las estadísticas nos dicen que para el dolor y el sufrimiento de las personas que están muriendo del SIDA. Entonces necesitamos esfuerzos que estén en consentimiento para apoyar estas campañas contra el SIDA. Lo mismo que los estándares de seguridad de sangre, la encarcelación de millones de mujeres que son trabajadoras del sexo, también el acoso hacia los activistas de la sociedad civil, los arrestos y las desapariciones. Y para concluir, casi para concluir, quiero pasar a la cuestión de los derechos humanos. la tragedia de la gente vulnerable que vive con VIH es que la respuesta política al SIDA está influenciada directamente por las geopolíticas y las reglas de diplomacias. En marzo del 2006 se halagó al gobierno por muchas cosas, pero no se lo atacó por su actitud hacia el SIDA. Necesitamos liderazgo para poder abordar este problema. Esto es casi mi última transparencia. Esto se trata del derecho al acceso de los servicios de salud, comparando la mortalidad de África del Sur con la mortalidad en Estados Unidos y en Suiza. Esto es el 21 siglo. Esta es la era en que estamos viviendo. Y esto está mal, es incorrecto. Y desde el punto de vista de los derechos humanos, tenemos que asegurarnos que todo lo posible se haga para asegurarnos que la gente tenga acceso a los tratamientos. Voy a saltearme las últimas dos transparencias. Mi pregunta de conclusión es, tenemos los medios, lo sabemos, pero ¿vamos a utilizarlo? ¿Vamos a realmente decir la verdad? ¿Estamos seguros que monitoreen, vigilen y que se lleven a cabo los objetivos? Así que en los próximos 3, 4, 5 años realmente tomemos las medidas necesarias para que se descubran las soluciones para solventar esta epidemia. Gracias.
Muchas gracias. Hay muchas cuestiones, muchas preguntas, y vamos a ver las preguntas. Vamos a empezar con las preguntas de la audiencia. Unos 40 minutos aproximadamente. También quiero mencionar, este es un grupo muy grande y tal vez tengan miedo de hablar en este grupo, pero nuestra próxima disertante es Sasha. Por favor, denle la bienvenida. Hola, mi nombre es Sasha y soy de la Federación de Rusia de St. Petersburg. Soy activista, he trabajado como activista para el acceso del SIDA y en miembros en modelos para tratamiento. En Asia, los casos de SIDA tienen que ver con el uso de drogas inyectables, y esa fue la forma en que yo fui infectada. Fui diagnosticada hace 7 años. Yo sabía que iba a morir pronto. Supe que había tratamientos 3 años después. La mayoría de las personas con VIH no saben que hay tratamiento. Las personas no reciben ningún tipo de asesoramiento en Europa. Y en las estadísticas que se pueden encontrar de nuestra Rusia. Yo era la única persona que conocía que era seropositiva. En los últimos años, todos mis amigos también han sido seropositivas. Un número creciente de casos es entre mujeres que no son usuarios de drogas. Parece que la prevención también está siendo deficiente. Cuando mis amigos y yo supimos que había tratamientos, tuvimos esperanza que íbamos a vivir, que no íbamos a morir. Éramos inocentes, que pensamos que si había tratamiento íbamos a tenerlo cuando lo queríamos. Y cuando nunca pensamos que iba a ser diferente. Empezamos a trabajar en hospitales, ayudando a pacientes con VIH, y nos dimos cuenta que la realidad es muy distinta, que las personas estaban muriendo porque no había tratamiento suficiente. Los médicos se llevaban a comisiones para decidir quiénes iban a vivir y quiénes iban a morir. Las personas eran consideradas no productivas y se les negaba el tratamiento. Algo tenía que cambiar. Empezamos a hacer demostraciones, a hablar con los medios y mostrarles al mundo lo que estaba ocurriendo. Pero las personas pensaban que teníamos culpa y que no merecíamos tratamiento. El silencio es igual a la muerte, pero no estamos en silencio. Gritamos, pero nada cambiaba. En ese momento empezamos a movernos. Tuvimos acciones jurídicas. Muchos fueron enviados a la prisión, pero teníamos que tomar el riesgo. No teníamos nada que perder. Con las personas con VIH, pero también otro tipo de organizaciones. El motivo era nuestras propias vidas. Somos aproximadamente 1,000 personas en ese momento. Ya habían fallecido sin tratamiento. El objetivo de la acción en Moscú, en St. Petersburg, era forzar al gobierno que admitieran que existimos y que hay una epidemia y que tenemos el derecho a tratamiento. Nuestro objetivo era la voluntad política. Con los años era la acción política, el gobierno de Rusia, aumentar el financiamiento para el SIDA, incluso al presidente. Expresar un compromiso político, aceptar los tratamientos. El gobierno admitió que los usuarios de drogas tenían el derecho a vivir, pero los antirretrovirales hoy en día todavía no son accesibles para todos. Hay mucho trabajo por hacer. Los problemas comenzaron con la adquisición de los fármacos. Hubo interrupciones de tratamiento porque los centros no tenían los fármacos suficientes. Se necesita potenciar, mejorar la entrega de los fármacos. Algunos dicen que los usuarios de drogas no deberían darse esto porque no lo merecen, pero el gobierno también tiene que poner su acción para el suministro de medicamentos. Ayudados por el Fondo Mundial, hemos mejorado la entrega de los medicamentos, también ha proporcionado los mejores tratamientos. Los sistemas técnicos han sido esenciales, pero todavía hay problemas que debemos superar. Muchos pacientes no saben que el tratamiento es disponible. Los usuarios de drogas están aislados. Aunque saben que el tratamiento existe, tienen muchos miedos sobre ello. Ana, han aprendido a evitar todas las instituciones como las farmacias, los médicos, los centros de antitoxicación están rodeados de la policía. La falta de tratamiento eficaz de la adicción de drogas también es un gran problema. Los tratamientos de sustitución de drogas es ilegal en Rusia. No hay acceso gratuito a rehabilitación libre. El único fármaco gratuito son programas religiosos o del gobierno. Pero para entrar en estos programas del gobierno de desoxicación, uno tiene que ser registrado como usuario registrado en el gobierno y la policía los discrimina. Estos tratamientos, los tratamientos de sustitución, es para que los, como hubiera dicho Alice en esta semana, en un debate internacional sobre los el tratamiento de sustitución ha terminado. Rusia necesita los tratamientos de sustitución de manera inmediata para poder prevenir el VIH. Hasta que Rusia legalice los tratamientos de sustitución y dé tratamientos antirretrovirales, cree programas de apoyo y termine con la estigmación y el racismo relacionado con los grupos vulnerables y las personas con VIH, hasta que esto no se cumpla va a ser una promesa vacía. Para entrar, la necesidad del tratamiento es esencial. El sistema mundial no está funcionando tampoco. Las iniciativas mundiales no han tenido éxito en proporcionar tratamiento para la mayor parte del 20% de aquellos que lo necesitan. Los pacientes, la propiedad intelectual y los derechos hace que todo sea muy costoso para los pacientes que lo necesitan. El acceso al tratamiento es un problema y que debe ser resuelto mundialmente. Todo el mundo tiene el mismo problema, y puedo decirlo aquí en esta conferencia. Como activistas, trabajamos no solo en nuestro país, sino tenemos que unirnos internacionalmente. Todos aquí saben el precio de la inacción, y es la muerte. Está en nuestra vida.
Muy bien, muchas gracias, Sasha, y vamos a tomar algunas preguntas en unos pocos minutos, pero muchas gracias a Musimbi Kanyoro, que nos va a dar su presentación ahora. Muchas gracias, Sasha. Señoras y señores, Cuando uno es presentado con un tema tal como este, de tal envergadura, la idea es poder reunir cuantas tantas estadísticas para mostrar cuál es la tasa tan enorme de epidemia. Y estuve tentada a hacer esto, pero decidí comenzar, en vez de hacer esto, empezar a ir a cada país, ir a cada doctor y ver qué tipo de estadísticas teníamos disponibles. Y decidí que no quería traer las estadísticas a esta sesión, porque sinceramente creo que no hay ninguna persona que esté sentada en esta sala hoy que no comprenda cuáles son las consecuencias de la inacción. En 25 años de ahora, de este momento, no va a haber ninguna persona bajo la edad de 50 años que pueda recordar un mundo sin el SIDA. Todo oficial y funcionario de gobierno, toda persona de LID, toda abuela va a haber vivido a través de esta epidemia. ¿Qué historia van a tener ellos que contar? Nosotros somos responsables de compartir esa historia. Todas las acciones que tomamos o no tomamos, compartimos y determinamos el futuro y las historias del mañana. Ya sea nos responsabilizamos por el futuro o el futuro se va a apoderar de nosotros. Sí, para 1231, millones de personas siguen siendo infectadas por el VIH. No va a ser porque no actuamos o comprendamos las consecuencias de nuestras inacciones. Va a ser porque nosotros fallamos en aplicar el conocimiento que hemos recaudado en estos últimos 25 años. Hemos pasado 25 años con esta pandemia. Somos más inteligentes en cuanto a cómo vivimos y sobrevivimos con ella. Estamos más educados, recuerdo el comportamiento del virus. Tenemos más capacidades y estamos más habilitados en cuanto a cómo prevenirlo. Pero donde fallamos es en el liderazgo, que a todo nivel, de todo rincón del mundo, realmente puede hacer una diferencia. Y realmente creo fervientemente que estamos no teniendo en cuenta ciertos factores muy importantes. Creo que una de las áreas importantes donde no nos enfocalizamos lo suficiente es en examinar cómo hoy nosotros vivimos con falta de valores éticos, los valores fundamentales. Por ejemplo, el tema de mortalidad versus la moralidad. Las millones de vidas perdidas no se pueden ignorar. Y obviamente las estadísticas que tenemos, de hecho, son una prueba del pasado, pero también nos dan pautas de un futuro abrumador. Las estadísticas dicen muy poco respecto al contexto la complejidad de la epidemia y también las interconexiones entre muchos de los problemas con los cuales hemos estado lidiando, tales como la forma en que manejamos la economía, la forma en que ponemos la seguridad, la violencia o temas de disparidad de género y cómo interactuamos con estos problemas, los imperativos de una sociedad imperial que demanda que tratemos el tema del SIDA con valores. Esto depende de cómo nosotros pensamos que tenemos nuestras raíces, nuestros valores. Los valores realmente determinan nuestros momentos decisivos. Y mi pregunta a ustedes es, ¿no son estos momentos decisivos de la ética, de la moralidad versus la mortalidad? Estos valores pueden determinar una gran diferencia cuando vemos el cambio incesante, pero el SIDA realmente ha determinado cómo pensamos respecto a los valores. Hoy debemos responder a la pregunta, ¿puede la moralidad superar la mortalidad? ¿Cómo podemos permitir que la gente muera porque no pueden satisfacer nuestros estándares morales? ¿Es ético dejar que la gente muera porque son pobres y porque no son los clientes perfectos? ¿Cuán rentable es la ética? ¿Cómo alguien que invierta en las cuestiones éticas es diferente a invertir en las cuestiones de la paz? ¿Cómo es ético que nuestros presupuestos que son gastados en maquinarias de guerra cuando millones están muriendo de la pobreza? Este tipo de preguntas, estas preguntas tienen muchos dólares y cantidad de dinero conectadas a la misma. Y estos vienen de entes religiosos, gobiernos, individuos. Y hay más preguntas que son preguntas de índole ético. Nuestras respuestas van a diseñar y formular la historia que vamos a contar del futuro. Y otra preocupación que tengo es cómo usamos el conocimiento que hemos reunido para poder superar y dominar esta enfermedad. Y pienso que el VIH ha abierto una caja de Pandora en cuanto a la falta de poder que tenemos en lidiar con este tema. Pero nos encontramos aquí porque nadie pudo haber pensado de la historia donde hubiésemos tenido una reunión internacional en la ONU y escuchando a los trabajadores del sexo y a los traficantes de droga, etcétera, etcétera. Pero lo estamos haciendo hoy en día. Y nos preguntan y nos piden que hagamos más. Tenemos que poder traducir los pensamientos positivos de lo que estamos haciendo en todas las áreas donde es necesitado nuestro liderazgo. Las cuestiones morales aquí es cómo valoramos a cada persona que proporciona liderazgo, porque nuestra historia de liderazgo nos ha conducido solamente a una historia de solamente liderazgo político. Yo sé por haber trabajado con mujeres que cuando no se proporciona liderazgo y poder a las mujeres que están en la comunidad, no importa cuánto liderazgo tengamos, no es suficiente. Les pido que por favor pensemos que cuando hablemos de liderazgo, hablemos de liderazgo a todos los niveles. El liderazgo que necesitamos en nuestros hospitales, liderazgo que necesitamos en nuestros hogares, liderazgo que necesitamos en nuestros clubes de jóvenes y en todas partes. Y necesitamos levantar y alzar este objetivo para proporcionar las necesidades básicas. Y tenemos que ver los mecanismos que pueden hacer esto factible. Y finalmente, espero que alguna de las lecciones que hayamos aprendido en los últimos años sea que tenemos que alejarnos de crear cualquier tipo de barrera, obstáculo. Y para hacer esto necesitamos alejarnos de investigación aislada, de recursos corporativos y empresariales y también prestar atención. Y tenemos que alejarnos del ellos y nosotros, de las culpas que hemos acarreado en los últimos años. Y finalmente debemos esperar mucho de los gobiernos, pero VIH y SIDA pide más. El sector privado de la sociedad civil, también el tamaño y la forma de las discusiones en las mesas deben cambiar. Debemos trabajar como equipos pragmáticos en todo el mundo y el costo de la inacción. Yo pienso que el costo de la inacción no es nada más que una alta falla moral que va a mostrar la falta de logros durante los últimos 25 años. Usted y yo no podemos darnos el lujo de crear una historia de fracaso. En los próximos 25 años pueden conducirnos a un futuro donde las promesas sean cumplidas. Gracias.
Nuestro próximo disertante solo tiene 21 años y es de Jamaica, como mencionado. Ella empezó un grupo de jóvenes cuando tenía 15 años. Y hemos hablado de la juventud, del futuro. Denle las bienvenidas a la señorita McKay. Una vez más quisiera decir buenos días a todos mis colegas en el panel, los adultos en esta audiencia y a aquellos que voy a representar esta mañana, los jóvenes. Reflejando en mis desafíos, mis retos, fracasos y éxitos, en los 6 años de experiencia trabajando como y con la juventud, me hacen recordar que todavía hay mucho para decir y para hacer. Sin embargo, voy a utilizar esta plataforma para tratar de los temas más acuciantes. Cuando tenía 9 años, mi madre me dijo que mi padre era VIH positiva. Como la mayoría de los demás jóvenes, yo sabía en mi edad, no sabía exactamente qué era lo que estaba hablando exactamente. Lo único que pensé fue, papi se va a morir. Papá no se fue tan rápido como yo creía, pero vivir el proceso con él fue como vivir como si me estuviesen asesinando una y otra vez. Observé mi niñez, mi autoestima, inocencia y mi padre desaparecer. Pero lo peor de todo fue, me sentí que no había nada que yo podía hacer al respecto. El día que me dio más miedo fue el día que mi padre murió. Pero tuve la suficiente suerte, a diferencia de muchos otros niños, de haber perdido a mi padre del VIH. Hubo apoyo de personas que sabía que yo lo necesitaba. Llamadas, otros recursos monetarios, premios de ayuda, que me llevó a una función, que me llevó a la movilización de los jóvenes en y alrededor de ciudad de Portland, en Jamaica. Junto con estos otros jóvenes y los jóvenes adultos, esta asociación fuerte, una asociación donde los jóvenes estaban incluidos en la toma de decisiones. Nuestras preocupaciones eran escuchadas y se podía ver que estaban incluidas. ¿Dónde estaban los adultos? ¿Dónde estaban los adultos? Estamos ahí dando nuestra contribución. Y con ello pudimos desarrollar e implementar programas adecuados para los jóvenes, ayudando a los jóvenes. Y de la misma forma, ofrecimos un espacio para que los jóvenes puedan participar en actividades positivas. Pero una ciudad en el este de la isla con jóvenes viviendo en zonas muy rurales, los educados y los no educados, heterosexuales y homosexuales, ricos y pobres. Un centro para jóvenes con recursos limitados no pudo llevar no pudo cumplir con las condiciones necesarias. De acuerdo a UNICEF, casi 12 millones de jóvenes de 15 a 24 años y 3 millones de niños viven con VIH y SIDA. La mayoría de las nuevas infecciones se encuentran entre los jóvenes. 6 miles de niños, de jóvenes y niños se infectan por día. A pesar de la información de SIDA y VIH, esto no ha sido propagado. Nuevas infecciones entre jóvenes sigue escalando y solo una fracción minoritaria de jóvenes infectadas tienen acceso a tratamiento antirretroviral o conocen sobre ellos. Y la lista sigue. Para un mundo que ha pasado más de 20 años con esta epidemia y todavía en mi ciudad local, en Portland, Jamaica, los niños que los padres están infectados todavía siguen siendo discriminados por los docentes, estudiantes, miembros de la comunidad y peor, todos son miembros de la familia. Esto es un llamamiento de preocupación. Las concepciones, malas concepciones, que la educación sexual es un tabú, sigue siendo en los jóvenes que diariamente están confrontados en opciones sexuales. A pesar de querer mejorar el nivel de los servicios de salud ofrecidos a los jóvenes, todavía hay un gran sentido de estigma y discriminación enfrentado por los jóvenes en cuanto al acceso a los preservativos, a pesar de la falta de información. Sabemos que la fase del VIH y SIDA es joven. Sabemos, como las estadísticas dicen, tenemos que tener en cuenta el volumen. Para poder tener un futuro, necesitamos asegurar a nuestros jóvenes. Tenemos que participar activamente en todos los niveles. Todo el VIH y el SIDA está afectando al mundo de la manera más alta, pero el impacto más grande es en los jóvenes y niños. No hay una necesidad de convencer que el mecanismo correcto debe estar debe ponerse en práctica para enfrentar esta epidemia de manera rápida. Me tomo el atrevimiento de preguntar a los jóvenes en mi ciudad cuáles deberían ser estos mecanismos. Hoy, esta mañana, represento las voces de esos que no pueden estar aquí enfrente de ustedes y hablar por sí mismos. Para poder asegurar, garantizar nuestro futuro, necesitamos educación sexual de calidad con una gran variedad de mensajes. La disposición o la prestación de educación sexual en escuelas, iglesias, club de jóvenes y otros lugares de reuniones para los jóvenes es una obligación. Esto debe incluir educación adecuada sobre anticonceptivos, autoestima, habilidades de vida, y la lista sigue. Sabemos que la VIH y la SIDA, la información no puede estar sola. Necesitamos la libertad de opinión, la libertad de elección y el entorno para poder ser uno mismo y presentar las preocupaciones de uno. Debe existir. Además, esta condición se debe tener educación sexual adecuada para una mejor proporción de preservativos para poder protegernos mejor.
Servicios de salud disponibles a los jóvenes. Servicios de salud que proporcionen tratamiento por igual a todos los jóvenes. Esto quiere decir que los jóvenes que viven en áreas donde hay pobreza, pobres, ricos, y discapacitados mentales, los discapacitados físicos, deben darse el mismo tratamiento efectivo a fin de poder tener una reducción en el caso de VIH-SIDA entre jóvenes. Debemos reconocer que los jóvenes de todos los sectores de la sociedad deben ser dado tratamiento igual en toda agenda. Una plataforma fuerte que pueda confrontar los retos que traiga de la epidemia. Este año la conferencia ha dado mayor participación a la juventud que en previos años, y aplaudo a los organizadores por esto. Sin embargo, esto debe ser una inclusión continua y debe incluir a gente, a la juventud, a todos los niveles. Hoy no voy a decirle a nuestros líderes, no voy a decirle a todos que tienen recursos para hacer una diferencia y que haga mecanismos disponibles. Lo que sí voy a decirles a ellos es que piensen lo que va a ocurrir si no incluimos estos mecanismos. No hay mucho que hacer. Somos jóvenes. A nosotros se nos afecta grandemente. Y sí podemos hacer una diferencia. Queremos tomar acción con su ayuda. Gracias. Una discusión y una presentación muy apasionada. Queremos que esto sea, que esto los incluya a ustedes lo más posible. Hay muchos micrófonos distribuidos a través de las áreas. Mark, tú empezaste con eso. Tú pediste la renuncia del ministro de Salud de Sudáfrica. Tu proyecto tiene un aspecto legal. No queremos que una crítica simple, pero el conocimiento que tienes actualmente. Creo que uno empieza a construir liderazgo político es el reconocimiento en las altas esferas gubernamentales acerca del problema. Y de ese reconocimiento viene un entendimiento de que el gobierno tiene un deber crítico de coordinar todos los esfuerzos de la sociedad. Escuchamos a todos los niveles necesidad de compromiso del gobierno. Pero si no existe un gobierno en el centro que motive ese liderazgo, que encuentre recursos y que dé dirección, entonces tenemos un problema creciente. Y eso es lo que estamos viendo en Sudáfrica. Podemos orgullosamente decir en Sudáfrica que tenemos un proyecto amplio contra el SIDA. Sin embargo, continuamente el gobierno continúa no haciendo caso a las estadísticas acerca de las muertes. Yo diría, hay que crear objetivos fuertes, evaluar debidamente el problema, incluir el problema donde se han identificado debilidades. Liderazgo político no puede ser una idea efímera, tiene que ser planificada objetivamente y medido objetivamente, y eso es lo que esperaríamos. Vamos a regresar a ese tema. Me disculpo porque es un poquito difícil visualizar la sala de esta exposición. Roger Deal de UCLA. Los presentadores critican al gobierno por no tomar acción. Sin embargo, de igual manera, deberíamos aplaudir esos gobiernos que sí toman acción, pero hay que decir las cosas de manera correcta. Por 3 años, el viceministro de Salud de China ha visitado pacientes afligidos por el SIDA. China ha promulgado una ley de que toda persona que necesite tratamiento relacionado al SIDA en China tendrá acceso a tratamiento. Eso incluye a trabajadoras comerciales del sexo, hombres que tienen relaciones con otros hombres y personas que intravenosas. Tienen una política para implementar un programa de intercambio de jeringuillas. Hay más programa de intercambio de jeringuillas en China que todo el resto de Asia. Han promulgado una ley antidiscriminación y finalmente han proporcionado educación libre a toda la juventud afligida por el VIH-SIDA. China fue lento en movilizarse, sin embargo, ahora se ha movilizado y tenemos que aplaudir a aquellos países que han tomado acciones dramáticas. Ya es hora, tal cual han dicho ustedes.
Bueno, por favor, quiero agregar, ya que estoy, por favor, si pueden decir cuál es su nombre y su organización. Por favor, hagamos esto un diálogo. Tenemos un panel fantástico, así que escuchemos tanto como podamos usted. Sí, tenemos una clínica en Brasil y tengo una pregunta. ¿Pueden hablar un poco del rol de los líderes espirituales para promover la concientización, también la solidaridad? Vemos estigma y aún aquí esto ocurre. Entonces, por favor, habla sobre el liderazgo y espiritual. Uno nunca puede subestimar el poder de un líder espiritual. A mí me gusta pensar que cada persona es una persona espiritual, pero en cuestiones de liderazgo espiritual, esta persona no debe solamente tener el número de personas, pero también la presencia entre la gente cuando es más necesario su presencia. Y pienso que en un cierto momento puedo dar cuenta de esto, porque en el momento actual hay muchos líderes espirituales que están participando de acciones muy, muy lentas y retrasadas. Entonces, a mí lo que me gustaría es encontrar más participación de los líderes espirituales, porque no es suficiente. Cuando hablas respecto al mundo político y hablas de tus declaraciones, ¿estás hablando de líderes espirituales específicamente también o es parte del protocolo y de la agenda donde quieres dirigirte? Bueno, lo que pienso es respecto al deseo político en Rusia, no se trata de esto mismo. Tener un deseo político, una voluntad política, no va a solucionar todos los problemas. Simplemente es la primera etapa. Muchas gracias. El próximo. Soy Connivers de Inglaterra. Cada año, medio millón de niños nacen infectados con el VIH. Hemos sabido durante 10 años cómo prevenir la transmisión materno-infantil. ¿Por qué no demandamos que haya una ampliación de servicios de prevención materno-infantil para poder incrementar y aumentar nuestros esfuerzos para la prevención materno-infantil? ¿Por qué estamos pasando tanto tiempo debatiendo sobre métodos de prevención? Todos estos métodos que ya existen, tratamientos para niños, cuando lo que podríamos estar haciendo es prevenir que nazcan ya estos niños, en primer lugar, infectados con el SIDA. Tenemos los mecanismos para prevenirlo. ¿Por qué no damos esta pregunta al panel? Creo que es muy importante que hablemos específicamente sobre microbicidas y sí, es verdad que los nuevos métodos de prevención a veces no toma en cuenta las posibilidades de prevenir la infección materno-infantil. Creo que estoy de acuerdo con el orador. Mi criticismo es que todo es muy importante por todas las razones que hemos hablado y cubierto en esta conferencia, y creo que no se puede destacar demasiado la importancia de esto, pero a veces no tenemos en cuenta la importancia de los instrumentos que tenemos para prevención. Antes se podía lograr con nevirupina tratar de impedir la transmisión materno-infantil. Pero hoy en día, globalmente, solamente el 90% de padres y madres están accediendo a estos servicios. Entonces, nuevamente, volvemos al liderazgo político. ¿Por qué esta prevención tan simple no está siendo puesta en marcha y ejecutándose en la mayoría de los países? Es alarmante pensar en esto. Entonces, tenemos que mantener trabajando con lo que tenemos, pero al mismo tiempo empujar e impulsarnos hacia adelante. No puedo ver los otros micrófonos, pero si hay alguien en cola esperando, por favor, continuemos. Provengo de la Universidad de Toronto. Mi pregunta es a Maswimbe. Aprecio tus comentarios, recuerdo la moralidad, pero creo que debemos tener mucho cuidado con el lenguaje de moralidad y no usarlo como un arma contra las comunidades afectadas y también la negación de acceso a tratamientos de prevención y servicios. El estándar de la moralidad debe ser usado para juzgar a nuestros líderes, y debemos ver la moralidad entrelazada con los derechos humanos y también las cuestiones de qué es la moralidad en este contexto, cuál es la moralidad de los líderes que no están financiando los esfuerzos contra el SIDA. Y en cuanto a todos los esfuerzos de intercambio, y cuál es la legalidad de la moralidad en cuanto a las acciones, también la vergüenza de que nuestro ministro no ha asistido a esta conferencia. Sí, has hablado mucho de la moralidad versus la mortalidad, y pienso que tan simple como puedas hacerlo, si puedes hablar, si uno se mete en el camino del otro, si entorpece la interconexión entre estas dos situaciones. Yo pienso que la pregunta tiene el tono que también es por eso estaba haciendo similares preguntas. Creo que uno no puede tener un mundo donde no haya valores. Siempre va a haber valores, pero el momento decisivo de cómo se enmarcan estos valores es importante. Y mi argumento en esta situación, en este respecto, es que debemos observar qué es lo que está pasando en este momento, examinar y ver cuáles son los valores que tenemos basados en cuáles son las realidades, no en deseos, basados en deseos para nada. Es decir, dejar de ser tan mentales y en vez de esto comenzar a responder con nuestros valores de la humanidad en su totalidad, pero también comenzar a ser conscientes de cómo podemos comenzar a salvar vidas. Esto es importante para mí. Muchas gracias.
Caballero, su nombre y su organización. Alan Waxide, Universidad Queensland en Natal. Hace 25 años adentrado en esta epidemia, continúa la frustración. Todavía los líderes latinoamericanos no toman conciencia. India rechaza sus datos estadísticos. Hay muchos casos de pacientes seropositivos que continúan sin hogar. ¿Cómo es posible que ¿Quién está monitoreando los acuerdos comerciales que bloquean intervención? Los próximos 5 años van a ser de movilización social, igualdad. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para tomar que este público presente sea más participativo? Necesitamos movilización social. Gracias. Sarah McKay, déjame preguntarte a ti. Tú hablaste acerca de la juventud y el futuro. Hablaste acerca de movilización social. No se puede ignorar. ¿Cómo responderías a lo que dijo esta persona? ¿Cómo uno lo logra? Yo creo que a fin de permitir que la juventud se sienta que somos parte de la respuesta, los adultos son los que tienen los recursos. Por ende, los adultos deben ser los que nos den los recursos a nosotros. La juventud necesita sentir que es parte de todo. Cuando estamos activamente participando en todo lo que está ocurriendo y no simplemente sentados y recibiendo, entonces vamos a tener más y más gente activamente movilizándose e interviniendo en todo lo que se está llevando a cabo. Pero que estemos activamente involucrados en la toma de decisión también. Hay que diseñar estrategia a fin de que la juventud se involucre. Cuando tú participaste en la conferencia internacional de SIDA, ¿qué sentiste? Para la conferencia de este año, siento que como la juventud tenemos ya una plataforma de donde dar nuestra opinión con respecto a los temas que nos interesan. Hablar un poco acerca de las cosas que hemos estado haciendo y diseminar el mensaje acerca de lo que ha estado ocurriendo con la juventud. Pero es muy interesante que, bien, se nos da una plataforma maravillosa, pero después de esto, ¿qué? Las recomendaciones que hagamos, entonces, ¿qué? Las cosas que compartamos con todos, ¿van a detenerse aquí? Empiezo a pensar, ¿cómo podemos los jóvenes participar? Después de salir de aquí, nuestras recomendaciones, nuestra pasión por el trabajo, ¿van a detenerse aquí o vamos a tener que, vamos a poder regresar a nuestros países y activamente trabajar? No queremos que nuestras recomendaciones caigan en oídos sordos. Ustedes, los adultos, están haciendo los compromisos. Bien, nosotros queremos que nuestras recomendaciones se escuchen. Bien dicho. Por favor, Stella Iwagu de Nigeria. Con el señor McKay hablamos acerca del liderazgo político y la importancia de otros países unir en conjunto y poner presión. ¿A qué extensión podemos nosotros influir el sistema judicial y el sistema legal de también jugar un papel? Parece ser que este sector permanece silencioso, por ende los temas de estigma y discriminación continúan propagándose. En Nigeria, por los últimos 5 o 6 años, hemos tenido casos de VIH-Sida que se han propagado a través de enfermeras. Ese caso fue a la corte. Sin embargo, la enfermera afectada, ni siquiera se le permitió entrar en el juzgado. Ese es el nivel de ignorancia, el nivel de estigma, el nivel de discriminación que existe en el país. 6 años ya en este movimiento. Y esta mujer casi no puede ni vivir. Tenemos un caso contra el gobierno del estado natal, personas, trabajadores médicos afectados. Sin embargo, estos trabajadores han sido rehusados tratamiento debido a la epidemia. Hemos tratado de utilizar el medicamento Sidonem, pero debido a prohibiciones judiciales, hemos pedido Sidonem a fin de proteger la privacidad de las personas afectadas. ¿Cómo uno puede implementar el derecho de las mujeres? Sin embargo, tenemos leyes que son obstáculos a que estos derechos se lleven a cabo. Gracias. No. McKay, no puedo dejar de pensar que al hablar, ese es el precio de la inacción. Tenemos un sistema judicial aquí que cosas sencillas, sin embargo, se bloquean a cada paso. Estas son las personas que deberían llegar a tomar la decisión. Tú que trabajas en esto, ¿qué ocurre en una situación como esta? Lo que yo diría es que el sistema judicial es parte del sistema social participativo. hablamos y motivamos a la gente, a las personas, a que hagan uso del sistema judicial para proteger sus derechos humanos. Si van a los tribunales y lo que hacen es confrontar estigma, discriminación, entonces lo que va a pasar es que esta persona van a perder fe en estimeja judicial y se van a retraer dentro de su propio estigma, autoestigma y autodiscriminación. Pero una vez más, yo diría que hay muchos aspectos de lo que es el trabajo con el sistema judicial. Tenemos, y esto hace alusión a compromisos políticos. Nosotros hemos lanzado casos para proteger a prisioneros. El sistema judicial en Sudáfrica ha apoyado nuestros argumentos y ha proporcionado tratamiento médico a prisioneros. Sin embargo, hay sectores del sistema político que han obstaculizado este proceso. Sin embargo, hay una serie de compromisos que deben ser abordados.
Y quiero hacer lo más simple posible para las personas, pero cuando hablamos específicamente del tema judicial, tiene que haber un paso de inicio para que las cosas se lleven a cabo. Hace 25 años, una de las preguntas que se hicimos, ¿cómo puede haber una falta fundamental en conocimiento cuando las personas están tomando decisiones en nombre de todo el país? Creo que ese es el problema. ¿Es una falta de educación o una falta de querer ser educados? Es una falta de ambos. Lo sorprendente es que fuera de los congresos como estos, el nivel de conocimiento de VIH sigue siendo extremadamente bajo. Pero el conocimiento es terriblemente bajo. Y esto incluye el sistema judicial. El problema está complicado por el hecho de que no hay deseo de saber. Hay ciertas partes de los países que no quieren saber. ¿Por qué creen que no están afectados? Los gobiernos creen que no están afectados. Los jueces creen que no están afectados. Las empresas, los empresarios creen que no están afectados. Los líderes religiosos creen que no están afectados. Y esto sigue siendo un reto para todos nosotros. Y como dijo Carol, este es el trabajo de la educación y especialmente del activismo comunitario. ¿Puede decir su nombre y su organización, por favor? Diane, de la Red de Reducción de Daños para Jóvenes Internacional. Y la pregunta, el comentario es, en muchas partes del mundo, los usuarios de drogas inyectables, debido a la epidemia fuera de África, un tercio de los casos está relacionado a las drogas. Hay que llamar atención al hecho de que está tratado con la provisión de fármacos, de drogas, y las políticas de Estados Unidos y las políticas de las Naciones Unidas. Y tenemos que llamar la atención y tenemos que dejar de ignorarlo en estas conferencias. Y la pregunta se relaciona a otra cosa. El punto es, la mayoría de las personas que usan drogas son jóvenes. Las mayores que son infectados son jóvenes. Muchos son niños de la calle. Sus voces no son escuchadas aquí en esta conferencia y en otros lugares. Quisiera que los panelistas comentaran eso, la necesidad de una educación de reducción de daño honesta para los jóvenes. Creo que hemos hablado un poco de esto. Karen hizo un trabajo terrible sobre esto, pero cuando hablamos de la juventud específicamente, parece que no podemos tener congresos como este sin incorporar la voz. Escuchamos de Carol. ¿Cuál es su opinión? ¿Está ocurriendo suficiente? Creo que no es suficiente, por supuesto. Y creo que hay personas que los usuarios de drogas tienen que tener conocimiento, tienen que ser escuchados aún más en las conferencias, tienen que participar más en los movimientos de promoción. Y esta es la forma, esta es mi experiencia en realidad, de luchar por los derechos para tratamiento, el derecho a vivir. Es mi experiencia personal. Sé que funciona, sé que cómo funciona. Y sé que en realidad el liderazgo político es sí, pero mucho depende de las personas en sí, cómo se involucran, cómo participan. Estoy muy desilusionada una vez y otra vez. En muchos países hablan sobre la reducción de daño, creo que es claro, evidente, debería ser evidente para todos. Miren los resultados. Los programas de reducción de daño se proporcionan. Funciona. Y si esa es la experiencia en Rusia, por ejemplo, donde los programas eran prohibidos y no eran igualitarios para todos. La prevención entre los jóvenes no fue lograda. La discriminación, el estigma, no funciona. No es una cuestión de moralidad o no moralidad. ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? ¿Qué va a funcionar? Ese es el punto que quisiera hacer yo. Habló específicamente Sasha sobre, aquí tenemos algunos de los niños, acá todos debemos vivir, responsabilizamos al gobierno, entre otras señales, entre otros carteles aquí, temas de esa conferencia. ¿Es este el tema aquí en Toronto, responsabilidad al gobierno? ¿Eso es lo que estamos hablando este año en el 2006? Creo que es más que responsabilidad a los gobiernos, es hacer que los gobiernos sean activos en relación al VIH-SIDA. Tenemos muchos recursos, sabemos cómo prevenir la transmisión perinatal, sabemos cómo lograr que las personas con VIH vivan con antirretrovirales, tenemos más dinero que antes, pero al final del día los gobiernos tienen el poder y tienen la responsabilidad de garantizar que estos progresos se pongan en práctica. Sí, la responsabilidad, la rendición de cuentas, pero al mismo tiempo buscar la forma de avanzar. En Nueva York, en junio este año, los gobiernos acordaron en la declaración política establecer metas para fines del 2006 para la prevención de VIH, para el tratamiento y la atención del VIH. Y tenemos que asegurarnos que estos metas se fijen y que también sean tan ambiciosos, lo más ambiciosos posible, porque estas metas son los que pueden cambiar rotundamente esta epidemia. No podemos dejar la reunión de las ONU, nos olvidamos, seguimos en Toronto, luego tenemos una fiesta aquí, y luego nos olvidamos de Toronto y vamos a otro lugar. Y detrás de nosotros, como uno de nuestros ponentes dijo, hay 40 millones en este mundo que viven con VIH, que no se quedan en los hoteles más caros, que no caminan en la ciudad de Toronto, ni se sientan en estos congresos. Y nuestra tarea es, nuestra obligación es hacia esas personas. Hagamos el próximo paso, poner el primer diciembre de primero de 2006, pongamos el lema que los gobiernos se responsabilicen de cumplir las metas para la prevención del VIH. Estoy de acuerdo completamente, pero que el paso que tenemos que tomar es cómo potenciamos a las personas en las naciones, cómo las personas se potencian en los países para responsabilizar a los gobiernos. Porque hay algo de una cosa de decir responsabilidad al gobierno, pero si las personas en algunos lugares no saben cómo, no se puede lograr. Y esto es por eso es tan reconocer el liderazgo que puede venir de por dentro, el liderazgo que viene de los lugares locales, los cambios que podemos tener a nivel político en todo el mundo, las personas que se pararon dijeron, no, tenemos que las cosas cambien, podemos tratar de lograr lo más posible que las personas puedan pararse y decir que no al gobierno, y decir, bueno, gobierno, responsabilícese. Por favor, su nombre y su organización, por favor. Buenos días, me llamo Yushila y represento a la Fuerza de Juventud de Toronto. Primero quisiera agradecer a McKay por presentar esta sesión plenaria y mostrar la importancia del liderazgo de la juventud y las respuestas a la pandemia del SIDA. Mi pregunta, ¿qué cree? ¿Qué es lo que falta en la respuesta juvenil y de qué forma podemos llenar esa falta? ¿Qué es lo que falta? Mi panelista aquí dijo, las jóvenes saben lo que quieren, sabemos lo que queremos, sabemos cuáles son nuestros retos, pero no sabemos las habilidades necesarias para lograr lo que queremos de manera eficaz. No tenemos esas habilidades y creo que lo que necesitamos hacer como jóvenes es reunirnos y trabajar para lograr estas habilidades, como cuando estamos enfrentando a los líderes políticos, lograr que las recomendaciones que hacemos se cumplan. ¿Cómo hablamos cuando nos reunimos con investigadores o con quien sea, cuando terminamos que ellos, estos jóvenes, para que ellos piensen, estos jóvenes saben lo que quieren, son serios en ello y no van a dejar de seguir hasta que cumplamos? Muchas gracias. Su nombre y organización. De China, tengo una respuesta al primer disertante. Muchas gracias por hablar sobre China y gracias por preocuparse por China. Y gracias por poner el esfuerzo de estudiar a China. Tengo una pregunta y una invitación. La primera comparó y citó para el año 2010 China una predicción de 10 millones de infecciones de VIH. ¿De dónde viene esta predicción? En la ONU-SIDA no podemos encontrar recursos seguros. Si nos puede proporcionar estos recursos, esta información, lo voy a apreciar. En la segunda sesión, que empieza a las 10:45 hasta las 11, voy a hablar cómo China pasa de políticas a reformas, de piloto a aplicación. Y también una segunda invitación, los invito a que visiten a China para que puedan verlo en China. También en cuanto a los profesionales de sexo, que pueda poder hablar con ellos y con los usuarios de usuarios de drogas inyectables que están en programas de prevención de metadona. Y también hablar los hombres que tienen sexo con hombres, que están en programas de prevención. Y también los invito a hablar con personas en otros programas de prevención. A quien quiera hablar en China, yo le doy la bienvenida de que pueda hablar con todos ellos allí en China.
Creo que debo clarificar mis comentarios respecto a China. Lo que estoy diciendo respecto a China es que la vigilancia y el apoyo de parte de la comunidad mundial para la epidemia de China y para las personas chinas que viven con VIH es absolutamente esencial, particularmente cuando hay proyecciones de una explosión de la epidemia china. Las estadísticas a las cuales me referí respecto a la proyección vienen de OMS y de ONU-SIDA y puedo mostrarles exactamente dónde encontrarlas. Y es una proyección que se ha encontrado en que la implementación y la aplicación ha venido del Fondo Mundial. Y lo que me gustaría agregar es que China demuestra la gran brecha que existe entre la sociedad civil y los gobiernos. No es suficientemente bueno que en esta etapa de la epidemia que los líderes políticos sean halagados por visitar a gente que vive con VIH. No es suficiente. Nosotros ya hemos pasado esa etapa. Eso fue algo que nosotros apremiábamos hace 15 o 20 años, pero ahora queremos más, demandamos más. En China, mis preocupaciones es que los activistas continúan estando encarcelados en las prisiones. Hace 3 años, una persona con VIH fue a Beijing para que le den una indemnización, pero con VIH, y por tratar de obtener su indemnización, lo pusieron en la prisión. Es algo que el gobierno de China debe comprometerse a intervenir en una situación como esa. Estoy muy preocupado de que si hablamos de los derechos humanos y también la viabilidad de las mujeres y de los trabajadores del sexo en cuanto a la transmisión de VIH y seguimos condenando y penalizando el trabajo del sexo en China, entonces tenemos cientos de miles de mujeres involucradas en estas actividades. Entonces, los activistas piden a el gobierno de China que no penalice el trabajo del trabajo sexual y que de esa forma prevengan el VIH y su transmisión. Pero no me malentiendan. Lo que quiero ver es algunos indicios de un mayor compromiso del gobierno chino para apoyar los derechos humanos que realmente respetamos a nivel internacional. Ustedes saben, esta es la mejor parte de toda esta sesión, cuando uno puede tener este tipo de debate. Y en ese espíritu, por favor, permítame decir, si hay alguien aquí presente de África del Sur, de alguno de los funcionarios del gobierno, y me gustaría invitarlos, entonces, si hay alguien aquí presente, que se acerque al micrófono y dé sus comentarios. Tenemos 15 minutos que nos quedan, así que, por favor, alguien de Arabia del Sur, de África del Sur presente del gobierno, por favor, hable, levanten la voz. Aquí en la primera fila. Bueno, no lo voy a obligar a que venga, pero el micrófono está abierto para que usted se acerque. Por favor, su nombre, organización y pregunta. Soy Cherry Plough y soy la embajadora en la parte del norte de Ontario. Escucho el mensaje de todos los países que la educación de los jóvenes es tan importante, que tengo 13 años y soy canadiense y no tengo ninguna educación del VIH en la escolarización canadiense. ¿Cómo podemos lograr que esto ocurra antes de que sea demasiado tarde, que se nos eduque sobre el VIH en las escuelas y en el sistema educativo canadiense? Bueno, ustedes saben, esto realmente, hablamos tanto en estas conferencias sobre todo lo que está ocurriendo, pero a veces nos obligamos de las cosas más básicas que alguien que tiene 13 años nos puede indicar. Es sorprendente y alarmante. ¿Qué puedes decir al respecto? Sí, realmente, de hecho, es muy alarmante para mí que una persona de 13 años en la escuela secundaria no le estén educando respecto a estos temas y muestra las consecuencias de la inacción, de no hacer lo suficiente, de que el gobierno no haga lo suficiente, porque muestra que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Y creo que lo que tenemos que hacer nosotras es que ustedes conocen lo que estamos afrontando. Y es hora que nosotros hablemos con nuestras maestras y profesores y que le digamos, esta es la realidad que yo estoy afrontando. Y creo que muchas veces los estudiantes admiran a sus profesores, que son sus modelos de acción y sus ídolos. Entonces, uno necesita hablar con las profesoras, dirigirse a ellos y decir, esto es un tema importante para mí. Si uno está en la escuela, en el sistema escolar, y uno siente que no está obteniendo los resultados que quieren, entonces uno tiene que tomar la responsabilidad de conseguir esa información para uno mismo. Muchas gracias por la motivación. Entonces, espero que podamos asumir ese tema también. Entonces, por favor, otra persona se acerca al micrófono. Soy Mary Prochnin, trabajo en India. Creo que el ministro debe ser responsabilizado por sus acciones en esta etapa. Y me estoy preguntando una de las cosas que hemos repetido sobre la deshumanización de los trabajadores del sexo. También sabemos todos los temas que hemos cubierto y, por lo tanto, la inacción realmente atenta contra los derechos humanos. Podemos usar las cortes internacionales de la ley para poder hacerlos responsables de esta falta de acción. Podemos usarlo para condenar a nuestros líderes. Y también quiero decir que nuestra nación, como podemos ver, ¿qué es lo que piensan los panelistas en términos de la ideología fundamentalista que está conduciendo y dirigiendo y liderando la agenda anti-VIH? Y también las estrategias de anti-creación de daños y las políticas contra la reducción de daños y cómo podemos lograr la acción política a nivel práctico para poder adelantarnos y seguir proyectándonos al futuro en vez de simplemente estar hablando de las cosas en conferencias como estas. Y también tratar tantos movimientos anti-gay, anti-homosexuales y tantos tipos de políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy buena pregunta.
Hay varias preguntas en una sola. La primera parte habla específicamente acerca del papel de los tribunales en términos de acerca del término de rendimiento de responsabilidad, de rendir cuentas. Todo depende de del rol del sistema judicial y el estatus del sistema judicial. En Sudáfrica la constitución dice que toda persona tiene derechos y debe tener acceso a esos derechos. Sin embargo, en el sistema judicial hay casos donde la Corte Suprema ha dado instrucciones al gobierno de proporcionar tratamiento VIH a dos individuos. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho ha desafiado esa orden. Puede haber otros lugares. Hay lugares donde el sistema judicial sí toma un papel fundamental, pero hay otros lugares como Zimbabue que el sistema judicial es completamente irrelevante, dado que no funciona. Lo que se necesita tomar en cuenta es el aspecto vital de la prevención del VIH. Sé que no hemos cubierto todos los puntos de la pregunta que hizo la persona anterior. Y me disculpo dado que solamente tenemos un par de minutos restantes. Y si hay alguna otra pregunta rápida, todavía esperamos a alguna persona de del gobierno surafricano que quiera dar respuesta a las críticas que se le ha levantado. Quiero preguntarte mientras tanto, específicamente, esto es una audiencia bastante amplia. ¿Se está haciendo suficiente? ¿Vale la pena este tipo de conferencias, que tengamos este tipo de discusiones? Sasha, quiero comentar, hacer un comentario con respecto a la pregunta anterior. Lo que yo diría al respecto es, hay leyes vigentes relacionadas a propiedad intelectual, leyes vigentes relacionadas a tratamiento y acceso, leyes relacionadas a patentes. Y esa es la idea, que los activistas, está bien que no sean efectivas las leyes, sin embargo que los activistas empujen para que estas leyes se implementen. Hay que unir nuestros esfuerzos a fin de cambiar todo el sistema, y esa es la idea que yo tengo al respecto de eso. ¿Usted está miembro de la...? Soy miembro del Ministerio de Salud del Gobierno de Sudáfrica. Hay información que Sudáfrica es el país que tiene más antirretrovirales en el mundo. Y es parte del tratamiento comprensible disponible para todos y trabaja. Quiero preguntar a nuestros panelistas que no se concentren en un comentario hecho hace 5 años, dado que después de eso el gobierno surafricano ha tomado bastantes medidas para darle oportunidades de tratamiento a todas las personas infectadas. Yo manejo un proyecto y no ha habido ningún tipo de impedimentos en relación a presupuestos. Acceso a tratamiento nunca ha sido restringido. Enfrentamos problemas para implementar el presupuesto. Eso sí es cierto. Así que yo pediría, por favor, que no se denigrara los logros que hemos podido obtener hasta ahora. Lo hemos podido hacer mejor que cualquiera en el mundo. Gracias por venir al micrófono. Desafortunadamente, estamos quedando sin tiempo. Mark, ¿te gustaría responder al respecto? Gracias. Lo que gustaría empezar diciendo es que, de parte de la campaña del tratamiento y la sociedad civil, es nuestro deseo de trabajar de manera conjunta con el gobierno surafricano. Esta llamada acción es para que sea posible que las personas puedan ser tratadas debidamente. Pero lo que yo tengo que decir a mi colega es que las estadísticas que mostré no son estadísticas que yo imaginé. Son estadísticas distribuidas y hechas públicas por el gobierno, que muestran el nivel de VIH y la infección misma. Y así que mi respuesta a mi colega es decir, bien, vamos a acordar en los objetivos, vamos a ponernos de acuerdo en correr, en cortar el riesgo de infección de VIH de 20 a 30% al año. Vamos a permitir cortar el número de personas infectadas para el año 2008. Si podemos ponernos de acuerdo en esos objetivos de tener 150% de apoyo de la sociedad civil y 150% de apoyo de la comunidad global, entonces podemos llevar a cabo un buen programa. Desafortunadamente, nos hemos quedado sin tiempo. Le agradecemos a todos, Mark, Sasha. Una ronda de aplauso para nuestros panelistas. Le voy a permitir que permanezcan en la sala un momento por si acaso quieren hablar con ellos personalmente. Gracias.